Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego. Carmichael, me estás agobiando ya con esto. Tengo unas ganas de que acaben las 500 millas de Indianápolis. Todavía quedan 8 días que no te puedes ni imaginar lo largo que está resultando esto y qué accidente acabamos
tremendo,
de ver.
Tremendo accidente que acaba de tener Sebastián Bourdais. Bourdais era uno de los pilotos conocidos que vienen de la Fórmula 1 y bueno, pues se ha ido en... Sebastián Bourdais se le ha ido el coche en la entrada a meta, en la curva 4, y bueno, pues complicada situación, todavía no ha podido sacarle del coche, y es que hay una línea muy fina entre hacer un vueltón y tremendamente fina y el muro, y se ha ido contra el muro, violentamente, a una velocidad de más de 360 km por hora. Se le ve consciente, pero evidentemente parece que están tardando en sacarle. Bueno, esperemos que no sea nada, puede ser que esté ligeramente atrapado en las piernas. Y aparte de eso, bueno, la curva 4 no, yo creo que es la 2, donde ha sido, a la salida de la 2.
Y es que además, como los norteamericanos no son escandalosos para este tipo de cosas, han montado un cirio en el circuito que nos hemos quedado un poco angustiados.
Han salido cuatro jeeps, cuatro trucks de estos que llaman los americanos, que uno no lo ha liado también parda. Fíjate, bueno, hay ahora mismo 12, hay ahora mismo 8 coches de atención en pista, aparte de los servicios médicos, también hay un camión y están retirando a toda prisa todas las piezas del monoplaza. Insisto que a Bourdais se le ha visto consciente, lo que pasa es que yo creo que tiene algún problema para sacarle, un problema en las piernas.
Sí, porque lleva 3 o 4 minutos que están tratando de sacar y no pueden.
No pueden, insisto, es que es muy peligroso, las 500 millas de Indianápolis son muy peligrosas, y ahora mismo en la clasificación Fernando Alonso es tercero.
Recordemos que esta es la primera parte de la calificación, que sí, mañana va a tener su continuidad. Es que esto es muy largo, es demasiado largo.
No, mañana...
más corto
y... Sí, ya te gustaría más al pie. Bueno,
a ver, claro,
mañana... bueno, escucha, yo llevo esperando por la lluvia toda la tarde a ver si salían, ¿eh? Y bueno, al final han salido. A lo que iba, mañana, si esto se mantiene con Alonso entre los primeros, que el más rápido está siendo Scott Dixon, Alonso ha rodado 370,2 kilómetros por hora. Si esto se mantiene así, Alonso entraría en el Super 9, que se disputaría desde las 11... a las 11:45 de la noche, hora española.
Me estoy empezando a preocupar porque estoy viendo entrar ambulancias.
Sí, acaba
además,
de entrar la ambulancia. Sí.
Y Bourdais no sale del coche.
Bueno, acaba de entrar la ambulancia. Atento. A ver, yo creo que también es un... Yo creo que hay un problema de extracción y yo creo que el problema de Bourdais efectivamente puede estar desgraciadamente en las piernas, pero esperemos que no sea nada. Evidentemente tienen que sacar a la ambulancia. Hay una clínica muy buena en el mismo circuito y si no también está el Hospital General de Indianápolis, que está bien cerca de la pista, por lo que hemos vivido en los años que había Fórmula 1. Pero esto... No sé yo si puede significar incluso que se paralice esta parte de la calificación, que ahora mismo hay, insisto, pues del orden de 10 camiones en pista y unos 20 operarios sacando todas las piezas de un accidente que no hemos visto repetido, pero es el clásico raspado por todo el muro de Indianápolis y a unas velocidades que alcanzan los 375 por hora de punta durante la vuelta de calificación.
Pues estamos atentos a esta primera parte de la calificación de las 500 millas de Indianápolis. Estamos en el día previo a conocer quién será el campeón de liga. Mañana, después de 38 jornadas, a esta hora ya lo sabremos. Han querido el fútbol y el destino que la emoción nos dure hasta el último segundo, hasta el último minuto. Y se agradece porque volveremos a vivir mañana una tarde apasionante. Primero con los puestos de Europa League en juego y después ni más ni menos que con el título de liga. Hoy ha sido un día de despedidas. 8 equipos han dicho adiós a la temporada. Lo han hecho la mayoría de ellos con más pena que gloria, porque exceptuando el Leganés, los otros 7 han protagonizado una campaña en la que no han conseguido una gran nota. Y mañana el desenlace. El Madrid, siguiendo las declaraciones de su entrenador, acude a la Rosaleda a tope, o incluso mejor.
Como yo siempre decía desde el principio, digo, esta plantilla es un espectáculo. Todos son muy buenos, entonces yo creo que ha sido la clave, que han sentido que, bueno, que son todos importantes. Pero los jugadores que han jugado menos han sido igual de bien que los que han jugado más. Y al final nosotros llegamos bien de ánimo, anímicamente y físicamente de puta madre.
Pues así llegan físicamente los jugadores del Real Madrid al partido de la Rosaleda. ¿Para qué vamos a decir nada más? Al Madrid le espera el Málaga. Un Málaga que no se juega nada, pero que está en un momento de forma sensacional. De los últimos 5 partidos ha ganado 4 y ha empatado 1, el del pasado domingo en Anoeta. Anoche nos decía Diego Llorente que Michel estaba un poco agobiado. La semana la verdad es que ha sido de órdago y el técnico de hecho ha querido mantenerse al margen de todo en estos últimos días. Las comparaciones con el desenlace de las ligas de Tenerife es inevitable y de ello ha hablado hoy Michel, el técnico madrileño, además de su situación personal, que es mucho mejor que cuando no entrenaba.
Lo de Tenerife o lo de otras circunstancias no tiene nada que ver con esto. Aquí es Málaga, hablamos de un equipo distinto, de unas situaciones distintas. Lo que es un marrón es hace 2 meses y medio, cuando veía estos tipos de partidos en mi casa, tomándome un martini blanco y diciendo, ¿por qué no me llamarán a mí cualquier equipo? Eso sí que es un marrón. Esto es una maravilla, hombre.
Pues una maravilla el partido de mañana y la situación que está viviendo el técnico del Málaga. El domingo servirá además para que el Atlético de Madrid cierre una etapa de 50 años en el Calderón en cuanto a partidos oficiales. Recibe al Athletic. Este año parece que no va a haber incertidumbre en el banquillo rojiblanco porque el Cholo cada vez demuestra más su implicación de cara a la próxima campaña.
¿Se ve con ganas de seguir siendo el líder del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano?
Siempre hemos comentado las situaciones que tenemos con el club. Estamos terminando la temporada, nos juntaremos seguramente el lunes a conversar con Miguel, con Andrea, en consecuencia de lo que nos podrá esperar en el futuro. Y obviamente siempre buscaremos lo mejor para el club y para todos.
Y esperando lo que pase en la Rosaleda estará el FC Barcelona, que recibe a las 8 de la tarde al Eibar. ¿Qué espera el Barça de sus rivales y de los rivales de sus rivales? Valga la redundancia, pues desde luego que cumplan.
Ya sabéis mi manera de expresarme y de opinar sobre estos temas, y lo dije la semana pasada, en cuanto a la profesionalidad, al 100% me fío de la profesionalidad de todos los entrenadores de primera, de segunda B, de tercera, de todos los jugadores también, hasta que no se demuestre lo contrario y nada, dejar a cada uno hacer su trabajo y nada más.
Y como estaba previsto, el Toto Berisso no continuará en el Celta. Se despedirá mañana ante la Real después de 3 temporadas y, como nos han contado esta semana los compañeros de COPE Sevilla, el banquillo hispalense va a ser su destino. Hoy ha querido despedirse ante los medios de comunicación en Vigo.
Estoy aquí, sí, para decirle que mañana dirigiré mi último partido en el equipo. No he alcanzado un acuerdo con la conducción del club para nuestra renovación, así que mañana será mi último partido al frente del equipo. Hice mucha fuerza por quedarme. Me he comportado con honestidad profesional y personal. No tengo ningún plan B, ni tuve ni tendré. Toda mi energía estaba puesta en continuar aquí porque es un lugar que adoro y ahora a casa.
Y ahora a casa y a esperar novedades que serán las del banquillo del Sevilla. Y sin duda el momento más emotivo de la jornada se ha vivido en el Signal y de una par de Dortmund. Ha ganado el Borussia Dortmund 4-3 al Werder Bremen y se ha clasificado para la Champions. Ha vuelto Marc Bartra. Lo ha hecho después de sufrir aquel extraño atentado contra el autobús de su equipo instantes antes del partido de Liga de Campeones contra el Mónaco. Ha jugado con una férula pintada de amarillo, el color de su equipo. Y se ha emocionado y mucho al recibir el cariño de sus compañeros y también el de su público.
Para mí ha sido... Creo que hoy unos días más felices desde que soy profesional. He pasado por mucho dolor, por una experiencia muy negativa, ¿no? Pero no sé, me acuerdo de los míos, de mi familia, de todos los compañeros que me han ayudado en todo momento, en la afición. Me siento como muy querido, me siento súper querido por todos. Y bueno, he terminado el partido. El objetivo estaba hecho, estaba cumplido, era ganar hoy, sobre todo no solo los 3 puntos, sino volver a jugar al fútbol, que al final es lo que más me gusta, lo que más quiero y por eso tantas emociones.
Emocionadísimo, no cabe duda, Marc Bartra, el exjugador del FC Barcelona, que afortunadamente ha vuelto ya a jugar al fútbol. Vamos a nuestra liga, empezamos por Sevilla, donde el Sevilla ha ganado 5-0 a Osasuna. El Sevilla acaba la liga cuarto, 72 puntos, Osasuna 19º con 22. En el Pizjuán, José Manuel Oliva, Víctor Fernández. Hola compañeros, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán se pone fin a una temporada que enseguida vamos a analizar si te parece, Joseba, pero creo que hay protagonista importante junto a Víctor Fernández en la zona mixta de este estadio.
Sí, un segundito, porque está con nosotros el presidente del Sevilla, señor Castro, si se pone el pinganillo, buenas noches.
Buenas noches.
Te escucha ya, Joseba, el presidente del Sevilla, Pepe Castro. Que tiene que valorar y evaluar la temporada y sobre todo opinar acerca de un tema que tiene entre manos bastante complicado, que es el futuro de San Pablo. Y ya te escucha el presidente.
Hola presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien.
¿Está contento?
Pues sí, la verdad es que estamos satisfechos, ¿no? Porque terminar esta temporada en cuarta posición que solo cuatro veces hemos sido cuarto en la historia del Sevilla, con una segunda máxima puntuación de la historia, tercer año consecutivo en Champions. Yo creo que hoy además un partido bonito, que la afición lo ha pasado bien, que hemos ganado 5-0, aunque sea Osasuna que esté descendido, pero no siempre se gana por 5-0, ni todos los equipos le han marcado a Osasuna 5-0. Yo creo que tenemos solo motivo para estar contentos.
Póngale nota a su equipo esta temporada.
Muy buena, yo creo que notable alto, notable alto.
Un 8.5 más o menos.
Sí, eso es. Bueno. Porque siempre hay posibilidad, además, la tuvimos en Champions, donde llegamos a octavo, pero no fuimos capaces de llegar a cuarto, y porque a lo largo de la temporada hemos estado muchas jornadas al tercero, si bien luego no hemos podido mantener esa posición que nos la arrebató el Atlético de Madrid. Pero yo creo que hay que estar satisfecho de la temporada, porque cada año vamos dando pasos y vamos consiguiendo objetivos más importantes.
Me imagino que va a ser un verano de muchísimo trabajo, porque tienen muchas cosas que solucionar, como por ejemplo la del banquillo. ¿Usted a día de hoy qué sabe acerca del futuro de San Pablo?
Bueno, solo sé que él además lo ha dicho públicamente, además de decírmelo a mí, que él no puede decirle dos veces a su selección que no, que él está decidido a marchar. Lo que ocurre es que, bueno, evidentemente hay un contrato entre las partes en el que hay una cláusula con una cantidad que hay que pagar, tanto si él quiere marchar como si nosotros quisiéramos prescindir de él. Como ocurre lo primero, pues él dice que AFA será la que tiene que abonarnos. Y bueno, esta semana a Daniel Angelici, amigo de esta casa, amigo personal mío y vicepresidente de la AFA, dice que va a visitarnos para hablar de ese tema. Evidentemente nosotros tenemos claro que esa cláusula hay que abonarla, y bueno, ellos quieren venir, nosotros lo vamos a recibir con mucho gusto y para hablar con ellos.
¿Y le van a decir que el cheque de 1.5 millones de euros o no hay
sí,
más que hablar? No,
no, nosotros no podemos rebajar eso, porque en el caso que hubiera sido al revés, hubiéramos tenido que pagarlo. Imagínense que nosotros hubiéramos querido prescindir del entrenador, hubiéramos tenido que pagarlo, y sobre todo hay un tema importante que la gente no entiende. Nosotros, para traer a Sampaoli, también había una cláusula con la selección chilena y tuvimos que pagar también una cantidad, o sea que esto es así.
¿Él en algún momento les ha pedido que rebajen la cláusula o que le deje marchar libre? No.
No, el entrenador es muy correcto. Él ha dicho que en ningún caso él va a pagar esa cláusula, pero que AFA sí, y AFA es la que se va a poner en contacto con nosotros para resolver este tema. Y esperemos que en esta semana pues se quede resuelto, porque claro, nosotros también tenemos que trabajar.
Cuando uno incluye una cláusula de ese tipo en el contrato, pues es evidente que es porque se contempla la posibilidad de que se marche, que es lo que va a pasar con Sampaoli. Pero le hubiera gustado que se hubieran hecho las cosas de otra forma. ¿Tanto revuelo en torno a Sampaoli cree que le ha podido afectar al equipo?
Pero no, yo creo que los que llevamos mucho tiempo en el fútbol ya sabemos que estas cosas pueden ocurrir. Y por eso se dejan esas cláusulas abiertas, ¿no? Para una posibilidad o la otra. Otra cosa es que quizás me hubiera gustado que Sampaoli hubiera estado una segunda temporada aquí. Seguro que hubiera corregido defectos de los que haya podido haber esta temporada. Y seguro que hubiera hecho una temporada aún mejor que esta. Pero bueno, hay que respetar también. Puedo estar de acuerdo, o sea, puedo tener mi opinión. Pero hay que respetar también su idea de marchar con su selección. Ellos son así, piensan así y lo entienden así, y bueno, lo único que nosotros no tenemos nada en contra del entrenador, ni creo que eso haya afectado, porque él siempre ha estado con el equipo y siempre se ha centrado en el equipo. Yo no creo que eso haya afectado. El fútbol es así, hay un tercer equipo que es el Atlético de Madrid, que con un presupuesto alto, que nos ha superado en la segunda vuelta en esa racha mala que tuvimos de 6 partidos sin perder, pero eso es fútbol.
Ahora dejo que pregunten Víctor, Oliva y Tomás si quieren preguntar algo, pero antes, situación de jugadores, por ejemplo Vitolo, que parece que es el objeto de deseo de muchos clubes. ¿El Sevilla se va a remitir en todos los casos, en todas las llamadas que reciba las cláusulas?
No sabemos absolutamente nada de ese tema.
No, pero no le hablo en el caso de Vitolo en particular, sino en general. Todas las llamadas van a decir, llevártelo, cláusula, si no, no hay más que hablar.
Siempre hemos dicho que los primeros espadas tienen una cláusula. Nosotros ya pensamos en hacer un equipo ilusionante, competitivo para la próxima temporada, y lo que no podemos hablar es de vender, tenemos que hablar de mantener y tenemos que hablar de comprar, no de vender.
Víctor, tú que estás ahí al lado.
Sí, no, quería preguntarle rápidamente al señor Castro que si están negociando con Berisso, es la primera, y la segunda muy rápidamente, si con todo este movimiento que hay con Sampaoli, me imagino que le pedirán a la AFA celeridad para liquidar el asunto, porque usted no puede tener abierto el asunto del entrenador durante muchas semanas, ¿no?
A ver, nosotros desde que sabemos la intención de Sampaoli de marcharse, evidentemente de puertas a ventos estamos trabajando, pero tenemos varias opciones. estamos buscando, tenemos, digamos, ya varias opciones, pero bueno, tenemos que esperar, porque aún tenemos entrenador, que es Jorge Sampaoli. ¿Y la otra pregunta?
Sí, la otra pregunta es que esto de el asunto de Sampaoli para solucionarse, dicho, ¿no? Porque usted tendrá que cerrar el entrenador, ¿no?
Ya he dicho que el presidente de AFA y el vicepresidente han dicho que vienen a vernos la próxima semana y bueno, y hablaremos del tema.
Oliva.
Tiene entrenador ahora mismo, que es Sampaoli por contrato, pero usted que es futbolero y que lleva mucho tiempo en el mundo de fútbol, ¿le gusta Berisso?
Hay muchos entrenadores que me gustan.
Pero este le gusta especialmente.
Sí, ese es uno de ellos, pero que hay varios entrenadores que me gustan. Hay que tener un poquito de paciencia y esperar a que primero se arregle una cosa para luego empezar con la otra.
¿Quiénes son los demás que les gustan, además de Berisso?
Ah, son varios. A mí no recuerdo los nombres.
Berisso 2 y Berisso 3.
Hola, Tomás.
Buenas noches.
La última es tuya.
No, hombre, yo lo primero es un deseo. Se fue Monchi, se va a Sampaoli, queda el señor Castro. Ojalá en Sevilla se multiplique, ¿verdad? Como los panes y los peces. Pero Berisso, otro argentino, otra clausulita. Usted no aprende.
A ver. Primero, nadie es imprescindible. El Sevilla lleva muchos años funcionando y gracias a Dios cada año va consiguiendo objetivos más importantes y da igual quién esté. Aquí lo importante es el escudo, la bandera y la afición. Los demás vamos pasando todo.
Toma ya.
Y después de eso, Berisso, lo he dicho antes, es un entrenador que me gusta, por supuesto, pero que hay otros y que nosotros aún no tenemos una decisión tomada, de verdad.
Presidente, que sea buen verano, feliz verano, muchísimas gracias. Gracias,
buenas noches.
Gracias, buenas noches. Pepe Castro, el presidente de Sevilla, al que hay que agradecerle además que nos atienda tantas veces y que además no eluda ningún tipo de preguntas, que en otros casos sí que se suele producir. Oliva, Víctor, ha sido una despedida de Sampaoli con cierta tirantez, ¿no? Porque no sé si ha dicho algo así como que ya tenéis lo que queríais, así me ha despedido el público por vuestra culpa o algo así.
Lleva mes y pico, Joseba, Tomás, enredándose con este tema. Sí. Y el único problema en todo este asunto ha sido él. Su escasa claridad para plantear un asunto que todo el mundo hubiera entendido. Sampaoli hace mes y medio dice: señores, me ha llamado mi selección, Argentina, hay una opción que está ahí encima de la mesa que estudiaré cuando termine la temporada y es posible que me pueda marchar. Todo el mundo lo hubiera entendido. Y posiblemente esta bola que se ha creado en el último mes y pico, esta tensión última que hemos podido palpar, tanto en la rueda de prensa de ayer en la Ciudad Deportiva, en la previa del encuentro, como hace tan solo un instante, no se hubiera producido con esos mensajes a la prensa. Ya tenéis lo que queráis, dividir, tal. Creo que ahí se equivoca y que el comportamiento de Sampaoli, dentro del campo como entrenador, creo que es un entrenador interesantísimo, pero fuera del campo a mí, particularmente, creo que me ha dejado mucho que desear porque se ha manejado horrible. Mira, como muestra de esa tirantez, de esa tensión que se ha vivido aquí, esto ha dicho Sampaoli hace un instante sobre ese sueño de ir a Argentina y esa explicación sobre que no deja el Sevilla por otro club, sino que lo hace por la selección de su país.
Yo le expliqué muy bien de que yo le di, después del día domingo, yo le di lo que era Argentina para su intención de contratarme, pero hay un contrato en el cual tiene que resolverlo con Sevilla como corresponde. En ese sentido, el presidente de Sevilla está al tanto de todo y se reunirán con ellos si llegan a un acuerdo para esa posibilidad.
Pues así de claro. Vamos, más o menos es la línea en la que ha hablado el presidente del Sevilla. ¿Algo que decir a la prensa mesetaria después de tantos meses discutiendo, Víctor?
Simplemente que el tiempo me ha dado la razón en muchas cosas, ¿no?
Salvo en que Sampaoli es buen entrenador, en todo lo demás sí tiene razón.
Bueno, que es un buen entrenador lo dirás tú, querido Oliva. Cada uno tendrá su opinión.
Bueno, de momento me ha dicho ya esta tarde, o ha comentado incluso en tiempo de juego, que Berisso ya no le gusta.
Berisso, hay que verlo, yo no lo conozco.
No, has dicho que no te gusta.
Víctor,
que este año iré 3-4 días a Cádiz otra vez y te escucharé en la retransmisión local, como me pasó el verano pasado.
Y como siempre, todo lo que digo en agosto se cumple en el mes de
mayo.
Eso es así. Por
en agosto hay 4 programas distintos. Uno dirá, Berisso me gusta, en otro, Berisso no me gusta.
No, eso no es así.
No, yo, los que le oí, Toro Sampaoli, todos tenían la misma línea editorial.
Efectivamente, pero por eso tú eres director de la noche y eres un periodista en categoría. En todos los sentidos. Pero
sesión de peloteo.
Quiero decir una cosa muy rápida.
Dila.
El presidente del Sevilla no actúa en los medios de comunicación. No, hoy voy a atender. No. El mensaje de hoy era muy claro, ¿eh? El mensaje de hoy es para trasladarle públicamente a la AFA, que aquí tienen que venir con el millón y medio de euros.
Y ni uno
que,
menos.
Que vamos a ver, querido Oliva, cómo termina esa.
Vamos a ver, el director de comunicación del Sevilla Fútbol Club sabe medir los tiempos. ¡Hombre! Y el presidente, en un día como hoy, que evidentemente es un día importante para el Sevilla, que ha terminado en la Liga cuarto, eso está muy bien, darle brillo a la temporada, que hay que dárselo, pero evidentemente era la noche para mandar esos mensajes hacia la AFA, para que la AFA venga con el dinero, que el gran temor en el Sevilla existe un cabreo monumental con las formas de la AFA, porque no entienden el hecho de decir, bueno, el domingo estaremos allí, ahora no, ahora vamos a ir el jueves, dice Daniel Angelici, que además, como ha dicho el presidente del Sevilla en tiempo de juego, tiene buena relación con él, pero es que Angelici ya está diciendo que viene a negociar la cláusula de millón y medio de euros, o sea, que no tienen intención de entrada de pagar el millón y medio.
Chato, unos trileros conocidos.
Es que no estamos hablando de 50 millones de euros, estamos hablando de uno y medio. Oye,
pues con uno y medio no saben de dónde sacarlo.
Sí, pues ya sabes cómo dónde van a ir, cómo no van, bueno, van a venir seguro, vamos, a pagarlo
por
seguro.
Cierto, lamentable Sampaoli, muy lamentable Sampaoli, que le han cogido la mentira desde hace bastante tiempo, porque la gente hoy le ha pitado porque se ha dado cuenta que estaba contando una película desde hace tiempo, arremetiendo contra la prensa. O sea, eso es de entrenador de regional preferente de hace 50 años. Eso es más antiguo que el hilo negro. Hombre, Sampaoli ha dado hasta la lista de la selección argentina como para recriminarle ahora a los periodistas. Y
yo no lo creo que le haya dado, porque el Tucu Correa, que está en la lista, era una cuestión que habían visto allá, no acá.
El ayudante de acá, de allá. Hombre, por favor, qué va. ¿Qué cosas, Tomás?
Hijo mío, desde luego es un final lamentable. Yo cuando llegó...
Ya te lo dije, Tomás. ¿Sí?
Yo me quedo con una sensación de que a mí particularmente me hubiera gustado un segundo año de Sampaoli. Creo que hubiera elevado aún más sus prestaciones como entrenador.
¿O no?
Me parece un magnífico entrenador. Ahora bien, el comportamiento fuera del campo deja mucho que desear. Me parece que ha estado francamente mal.
Firmamos debajo.
José Manuel Oliva, Víctor Fernández, seguiremos hablando. Vamos a ver qué pasa esta semana, si al final llega el desenlace de la situación contractual de Sampaoli con el Sevilla o si hay que esperar aún más. Gracias.
Nosotros ya no hablamos más.
Seguro que sí. Un abrazo para los dos. Gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós. ¿Algún dato de Sevilla y de Osasuna, ahora que han terminado ya la temporada?
Sí, recordar que el Sevilla, de sus 73 temporadas en primera división, ha quedado entre los cuatro primeros en 14. Esta es una de ellas. Ha quedado cuarto por quinta vez en su historia, quedó una vez campeón, dos veces subcampeón, cuatro tercero, cinco cuarto. Es la segunda puntuación más alta del Sevilla en una liga de primera división. Hace dos años, con Emery, llegó a 76 para ser quinto y ahora ha llegado a 72 para ser cuarto. Y luego los goles en contra de Osasuna, hoy con los cinco ha llegado a 94, que es la tercera cifra más alta de un equipo en una liga de primera división. Las otras dos hay que remontarse a la temporada 49-50, que el Nasti de Tarragona le marcaron 99 y el récord en la temporada siguiente, 50-51, al Lleida 134. Es decir, hace 66 años que un equipo no recibía tantos goles como Osasuna en esta liga.
Vamos a repasar la despedida de los otros seis equipos este sábado. Some people would say to accept defeat. What if this is fate? Then we'll find a way to cheat. Y empezamos por Riazor, donde el Depor ha ganado 3-0 a la Unión Deportiva Las Palmas, 2 de Florina Andone y 1 de Carles Gil en la primera parte, que han sido suficientes para que el Depor haya acabado con mejor pinta el año futbolístico y para que Las Palmas haya demostrado que le ha sobrado un tercio de la temporada, porque vaya final. El Depor termina la liga 16º, 36 puntos, Las Palmas 14º con 39. Pepe Mel cree que el Depor debe mirar más allá de la permanencia a partir de ahora y Quique Setién nos esconde que el final ha sido muy decepcionante.
La permanencia del Depor no voy a decir que sea un objetivo. Para el Depor no tiene que ser un objetivo. El Depor es mucho más grande que buscar el objetivo de la permanencia, pero para eso vamos a trabajar todos para hacer el mejor Depor posible con los recursos que tenemos para que no pase más.
Es una pena porque nos queda una sensación triste que ya no tiene remedio. Yo creo que hemos hecho cosas muy buenas a lo largo de todo el campeonato que se han visto empañadas por este final que nos va a dejar a todos con un sabor de boca muy amargo.
Desde luego que sí, pero ha sido un muy mal final. Pedrito.
Sí, el Deportivo ha acabado con 36 puntos, que es una puntuación habitualmente de descenso, pero que este año incluso la sobra una jornada para salvarse. Y Las Palmas ha acabado la temporada con 5 derrotas y además es el único equipo que ha recibido goles en todas sus salidas, porque ese ha sido su verdadero talón de Aquiles. Fuera de casa ganó en Mestalla en la primera jornada y no ha vuelto a ganar fuera de casa y ha recibido goles en todos los partidos. Andoni ha marcado 2 goles hoy, con los que llega a los 12, que es una cifra muy buena para un delantero de un equipo de la zona baja de la clasificación. De hecho, es solamente hay un jugador rumano que haya marcado más goles en una liga en primera división, que fue Craiobeanu, que llegó a 13 con el Villarreal.
En Butarque se ha jugado el Leganés 1, Alavés 1. Cristi Chica ha adelantado a los vitorianos en el 19 y David Zimor ha empatado en el 44. Los dos goles en la segunda mitad. El Lega termina 17º, 35 puntos, y el Alavés 9º con 55, a no ser que el Eibar puntúe mañana en el Camp Nou. Asier Garitano estaba encantado con el broche final a la temporada y Pellegrino ha alabado el fondo de armario del equipo vitoriano.
Después de muchos meses muy tensionado, ¿no?, el equipo con la necesidad de los puntos y de jugar de la salvación, hemos conseguido no perder con el Deportivo Alavés. Hemos hecho un gran gol final de temporada, con ese gol además de David, que nos ha servido para empatar, pues un broche importante, y nos vamos contentos.
La sensación que tengo es que en los últimos dos partidos he cambiado bastante la alineación, y esto no son solo 11 jugadores, sino que hay un plantel que está trabajando, compitiendo para el Alavés. Y lo que me queda decir de esta liga es agradecer a estos muchachos que dentro con su trabajo han disimulado muchísimos problemas que tuvimos al inicio y hemos disfrutado sobre todo la segunda vuelta.
A la espera de la final de la Copa del próximo sábado entre el Barça y el Alavés, ¿el balance de ambos equipos es, Pedrito?
Pues el Leganés ha acabado con 35 puntos, que es la misma puntuación, por ejemplo, que le valió para salvarse a la Granada hace 2 años. Una puntuación muy baja, pero bueno, no es la primera vez que sucede que con 35 puntos te salves. Decías antes que para 8 equipos han acabado la temporada, para el Alavés no. Le queda efectivamente la final de Copa, que para el Alavés es un hito histórico. 55 puntos ha acabado la Liga, con solamente 41 goles marcados. Es el equipo que mejor rendimiento le ha sacado a los goles. En los últimos 10 años, solamente 3 recién ascendidos habían llegado a la cifra del Alavés. El Alavés ahora, el Málaga en la 2008-2009 también consiguió 55, y el Villarreal, que subió a primera en 2013, acabó la 2013-2014 con 59. De hecho, fíjate que el Alavés, sus puntos casi suman lo mismo que los otros dos recién ascendidos. 34 del Leganés, 24 de Osasuna, 56. Bueno, pues el Alavés solo ha conseguido 55 en una temporada extraordinaria en su regreso a primera división.
Y por último, en el Molinón, Sporting 2, Betis 2. Douglas ha adelantado al Sporting, Rubén Castro ha volteado el marcador y Carmona ha puesto las tablas definitivas. Sporting, que termina 18º con 31, el Betis 15º con 39. Rubi cree que el descenso del Sporting es merecido y Alexis cree que hay que aprender de los errores.
Yo creo que siempre al final la clasificación es justa. Hemos hecho 31 puntos, teníamos que haber hecho más. Sí que es cierto que yo pienso que en momentos determinados de la liga nunca nos ha sonreído la fortuna, ¿no? Pero es lo que hay, y si no te ha sonreído la fortuna, pues ha sido porque no te lo habrás merecido.
Nosotros hemos tenido un año bastante irregular y nos ha llevado a esta posición. Lo que sí queremos es intentar, pues, mejorar, aprender de los errores que hemos cometido, y en temporadas venideras intentar, pues, conseguir mejores resultados y estar mucho más arriba en los puestos de la tabla clasificatoria.
Canta, Pedrito.
Bueno, pues Sporting ha acabado con 31 puntos, 7 victorias, 10 empates, 21 derrotas. Es el peor antepenúltimo de una liga en primera división, lo mismo que Osasuna es el peor penúltimo, y el Granada es el 7º peor equipo de todos los tiempos en primera división. Así es que se han juntado 3 equipos que evidentemente han dejado la zona baja muy tranquila a la mayoría de los equipos. Rubén Castro, con los 2 golitos de hoy, llega a los 76 y se queda solamente a 2 del récord de Rincón en el Betis en primera división, 78. Si sigue Rubén Castro el año que viene en el Betis, que yo creo que va a seguir, pues seguramente podrá batir ese récord que lleva ya desde el año 89, 78 goles, Rincón con el Betis en primera.
En segunda se han jugado UCAN 3, Huesca 1, Reus 2, Sevilla Atlético 1, Girona 0, Alcorcón 0, Mallorca 1, Almería 0, Tenerife 0, Levante 0, Oviedo 0, Zaragoza 0 y Cádiz 1, Córdoba 1. El Atlético de Madrid se ha proclamado campeón de la Liga Femenina. Ha ganado 2-1 a la Real para certificar su primer título liguero. En baloncesto, primeros partidos de los playoffs de Liga, al mejor de 3, Valencia 83, Barça 61 y Baskonia 75, Gran Canaria 59. Sergio Llull ha sido elegido el MVP de la Euroliga. Mañana tercer y cuarto puesto, CSKA Real Madrid y la gran final de la Euroliga entre Fenerbahce y Olympiacos. En motos, Gran Premio de Francia Alemán, horarios habituales, Viñales, Luti y Jorge Martín han sido los más rápidos en las 3 categorías. Y en el Giro, victoria de Dumoulin en Europa, cuidado con el holandés que aventaja en 2:47 a Nairo Quintana. digo mami linda, vente. Primeros mensajes de los oyentes, Alberto Arauz. Hola, Alberto.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, decir que como todos los sábados estamos recogiendo las opiniones de nuestros oyentes en el Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope, y en el WhatsApp en el 637-230010. Y como te puedes imaginar, casi todos los mensajes giran en torno al título de liga que se decide mañana. Dice Marco que si Michel es madridista de verdad, mañana será inmensamente más feliz si el Madrid gana la liga que si gana su Málaga. Él ya ha hecho su trabajo y muy bien, por cierto, y mañana no se juega nada. Comenta Albert que más vale que mañana el Málaga compita al mismo nivel que en estos últimos meses. Somos muchos los que vamos a estar muy atentos a que no ocurra nada raro. Dice Jordi, que es un aficionado culé, que él aún no había nacido cuando las dos ligas de Tenerife, pero hoy mi padre me ha estado hablando de ello y me he venido muy arriba. Creo en el milagro, Forza Barça. Y sobre Jorge Sampaoli, dice Isma, que al final se ha demostrado que este entrenador era un bluff. Tanta paz lleve como descanso deja.
Pues en 2 minutos y medio hablaremos ya de la lucha por el título de liga, aunque antes llamaremos a un entrenador. Seguramente sea el entrenador más feliz de la primera división en España. Le tenemos que felicitar por la temporada y nos centramos ya en la lucha por el título de liga.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.